La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
A partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 858. Un montón. Hoy estamos con un invitado especial. El único vino, así que la va a tener que remar toda esta hora. Nos va a tener que contar todo, su vida, carrera, proyectos a futuro, así que saca la guitarra, Leo Esteves.
Bueno, buenas tardes, noches, ¿cómo se dice esto ahora? Buenas noches.
Buenas noches.
Qué alegría estar acá. ¿852 programas?
58.
858, mira, Capicúa. Un número, ¿eh?
Un numerazo, sí, sí, un numerazo. Empezó por los 90, creo, el programa.
Qué responsabilidad.
Sí. Bueno, muy sí. Bien. Vamos remándola.
Esperemos estar a la altura, merecer estar sentado en esta silla.
Por favor, por favor, por eso se te invitó. Bueno, contanos cómo estás primero, como
muy
persona.
Bien, atareado, atareado, pero feliz con esa sensación de misión cumplida. Acabamos de terminar esta obra maravillosa que gracias a Dios pudo subir al Colón, este Billy Budd de Britten. Con bueno el suceso, el éxito y los comentarios que todavía siguen y que creo que van a seguir por mucho tiempo, sí.
Van a seguir. Para alguno que esté así como colgado en una palmera, que no sepa que se hizo Billy Budd en el Colón, última función fue el 12,
este sábado pasado.
Este
sí.
Sábado. ¿Qué pasó? Que ese mismo día creo que ya te...
Ese mismo día, sí, tuve que cambiar de personaje, despedir al marinero danés, a Dansker, y poner mi caracterización de Rigoletto, de Triboulet, del Rigoletto verdiano, salido de Le Roi s'amuse de Victor Hugo. Así que por eso es este look así medio...
Así.
De bufón francés.
Tal cual, no terminamos de degustar uno y salimos del otro.
La gente me pregunta muchas veces, ¿qué pasa con tu barba que viene, que sale, el pelo? Y bueno los directores de escena te eligen el look, es así.
Tal cual, sí, me contaban algunos amigos que los maquilladores ya desde el primer día les decían no te afeites, no te cortes el pelo.
Faltaba que nos dijeran no te bañes porque esto va arriba de un barco del 1800.
Más claro, o menos. Sí. Ahí teníamos doble elenco.
Doble elenco.
Pero vos no.
Yo no.
Es igual que el novato, creo.
Sí. No consiguieron a nadie tan novato ni a nadie tan viejo como yo para hacer nuestros respectivos sendos roles.
Está bien. No voy a hacer un chiste, sé que había un cover tuyo sin función. No voy a decir que es tan viejo como vos porque me mata.
No, claro.
Un beso, sí. Rotelita hermoso. Responsabilidad.
Mucha responsabilidad. Una obra muy difícil de ejecutar, pero a ver, es como un gran barco. Si el capitán, en este caso los capitanes, van bien, es una garantía de éxito. ¿Por qué te digo una garantía de éxito? Porque con una gran obra vos podés hacer un suceso o un desastre. Si los capitanes son buenos, una gran obra se convierte en el suceso que fue este Billy Budd. Desde la dirección musical con la dirección escena con dos súper profesionales sí. del estilo y del espectáculo, del género operístico, ¿no? Porque Marcelo Lombardero, todos saben que nació dentro del teatro y tuvo la visión para hacer esta ópera hace 15 años. La estrenamos, digo la estrenamos porque yo estaba ahí en Santiago de Chile en 2012, después de seguramente más de 2 años de trabajo en preparar un título así, con un éxito que todavía se sigue hablando en Chile de esa producción. Y bueno, musicalmente en ese momento y ahora, el maestro uh-huh. Nielsen también ha hecho una creación con un título que yo me enteré hace poco que lo estaba debutando, pero con un nivel de conocimiento pocas veces visto por mí. Uh-huh. Una persona que conozca tanto del género y de la ópera específicamente. Así que para nosotros fue muy agradable trabajar con él, con presencia en absolutamente todos los ensayos de todo, desde la sala del coro hasta los ensayos de escena, absolutamente en todos, y las lecturas, y tenía un asistente tomando nota y trabajando minuciosamente para que se pueda ver lo que finalmente se vio.
Tal cual, que fue fabuloso.
Que fue, realmente. Bueno, a mis ojos sí, fue fabuloso, claro. un placer meterme en la piel de ese personaje.
De nuevo,
en la piel de ese personaje, que es un poco el centro de la historia. Los ojos de Melville, el autor de la novela Billy Budd, que es el mismo de Moby Dick, uh-huh. En sus poemas primigenios que dieron luego paso a esta obra, hablaba de Dansker como el marinero, como ese hombre heroico que había estado incluso en la batalla de Waterloo, uh-huh. y que seguramente Dansker veía en Billy, se veía reflejado en él, y bueno, Billy no llega a ser Dansker porque muere en ese barco, ¿no? Ajusticiado. Pero bueno, tiene una importancia ese rol que, bueno, ambos directores supieron explotarlo y me tocó a mí el placer de mostrárselo al público.
Sí, sí, yo fui al General, uh-huh. fue fabuloso. Te dije, te iba a saludar y me quedé charlando por ahí. Así que...
Me debes ese saludo.
Te debo ese saludo, pero te invité acá específicamente a hablar de vos, uh-huh. mira vos. Vamos a escuchar algo.
¿Algo cantado por mí?
Algo cantado por vos. Pero anda preparando, Leo, el número 5, que nos va a dar pie para que sigamos hablando.
¿Qué será?
Un poquito más.
A ver.
Cuando quieras, Leo.
E come puoi Oh!
Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción.
Bueno, acá tenía yo una pequeña duda en cuanto al año, porque estás igual.
¿Qué recuerdo? No, no estoy igual.
Estás igual.
¿Qué recuerdo esa?
No es del 2014, según tu canal. ¿De qué año?
Eso creo que es el año 2000. Es mi debut como Rigoletto. Eso fue en el Teatro Roma de Avellaneda hace una eternidad. Y mira vos, qué justo que cae este acontecimiento, porque esto era bajo la dirección del maestro Gálvez Vidal, que falleció hace unos días. Así que vaya esto en homenaje a él.
Por supuesto.
Vaya esto en homenaje a él.
Por supuesto.
Y demasiado, muy emocionante primero ver esto, porque ahora dentro de poco tendré que hacerlo nuevamente, que lo he hecho muchas veces, ¿no? Pero fue mi debut después de 10 años de estudiar un rol. Uh-huh. Necesité como una autorización de mis maestros de que me dijeran, bueno, sí, vaya y hágalo.
Sí.
Porque ya me habían dicho que no lo hiciera antes. Me habían convocado en Tucumán para hacerlo. Y cuando pedí permiso me dijeron, no, Esteves todavía no está preparado, no lo haga. Así que ya había dicho que no. Y bueno, nada, acá se alinearon los planetas y pudimos hacerlo con el maestro Gálvez Vidal. La puesta en escena fue de Daniel Veneri.
Qué importante, y no voy a decir más nada, tal vez que falta hace, en algunos casos, estos maestros que te digan no.
Sí, no pienses que todo lo pasado fue mejor. Sí he visto una gran involución en cuanto a la carrera y al métier artístico se refiere. Grandísima, y sobre todo estos últimos años. La desaceleración en la producción cultural y el cambio de valores. Uh-huh. Estamos contando todo con likes.
Sí.
Estamos contando todo con likes. Y la cultura justamente no es para eso. La cultura no es cuantitativa.
Tal cual.
La cultura es cualitativa. La cultura es de alturas, es de prominencias. La cultura mira por arriba, pero no por esa cosa de superioridad, sino para ver más lejos. Uh-huh. La cultura es la medicina del futuro. La cultura es lo que hace que vos tengas ganas de hacer lo que haces.
Sí.
Que está por encima de la educación. La cultura es lo que hace que vos mandes a tus hijos a estudiar. No es la educación. La educación va detrás de eso, ¿no es cierto? La cultura va por adelante. La cultura es de alturas, es de prominencias, es de futuro, es de bienestar, es de belleza, es de bien común. Eso es la cultura. Por eso es muy preocupante que quienes se dedican a la cultura hoy en día no lo sepan. Que estén buscando los likes de Instagram,
sí.
Que justamente no es para esto.
No. No, es una herramienta para difundir.
Sí, pero son plataformas de venta.
Por eso,
de venta de producto. Y la cultura no es un producto.
No hay que autoengañarse tampoco.
Claro.
Tal cual. Contanos un poco más de Leo Esteves persona antes de volver a los roles.
Leo Esteves
porque
persona.
Porque tiene una voz muy colocada, muy...
Eso es una deformación profesional. Es una deformación profesional. Yo empecé muy chiquito a cantar. Uh-huh. Cuando digo muy chiquito, muy chiquito. Yo ya a los 13 años formaba parte de un elenco municipal que en ese momento no era profesional, pero que, bueno, después, muchos años después, sí lo fue. Yo ya cantaba profesionalmente, por así decirlo, a los 13 años. Mi debut en la ópera fue a los 15.
Uh-huh. ¿Haciendo 15, 16. ¿Qué papel que haces?
Ah, si se quieren reír, lo cuento. Si
por no supuesto, sé. Siempre.
Mi primer rol como cantante lírico con orquesta en una ópera fue La Traviata y yo cantaba Alfredo.
Okay.
Alfredo, en ese momento sentíamos que era tenor, pero son pecados de juventud, ¿no? A los 16 años uno es todopoderoso y como todopoderoso hace. Después uno se da cuenta que ya no es todopoderoso, sí. Claro. Y que para cantar y para todo realmente hay que estudiar más. yo ya estaba estudiando, ¿eh? Yo estudiaba firmemente desde los 13 años.
Pero a los 16 igual estás...
A los 16 podés hacer todo.
Sí.
Primero porque tenés el plus de la inconsciencia, que te deja hacer cosas que de otra manera, ahora a mi edad, yo tengo 52 años, ya no las hago. Uh-huh. Ya no las hago. Pero a los 16 uno hace esas cosas. Uno hace esas cosas.
Te tiras a la pileta.
Y está muy bien.
Sí.
¿No? Está muy bien. Lo que no está muy bien es ser inconsciente a los 50 años.
Ya te has dado varios porrazos que...
Sí, o uno tener la posibilidad de discernir. Cuando uno es chico, se siente grande.
Sí.
Y eso es lo peor que te puede pasar. Hay que sentirse más inseguro cuando uno es más joven. Hay que sentirse más inseguro.
Sí, bueno, todo depende en tu caso, ¿no?
Sí.
Tal vez hubiera sido bueno pero has llegado a buen puerto, nadie lo puede discutir.
A ver,
ha funcionado lo que has hecho.
Quien crea que Dios no existe, habría que decirle, ¿cómo permitió que Esteve llegue hasta acá? Bueno, eso es porque hay un Dios que te cuida, si no, no llega. Se me han planteado muchos desafíos que he podido cumplir. Y algunos de ellos que estaban predestinados al fracaso, pero bueno, por estudio, por tesón y porque hay alguien que te cuida, seguramente no han sido fracasos y han llegado a buen puerto. Pero es una carrera compleja. Es una carrera donde solamente es lindo cuando estás en el escenario y que todo va bien.
Uh-huh.
Porque el proceso de ensayos, cuando es conflictivo, es un problema. Los problemas laborales dentro de lo artístico también, la carrera también es compleja en ese sentido. Nosotros, si bien somos soldados de la cultura, pero vivimos de eso, ¿no? Entonces, a veces el circuito laboral es bastante complejo y es bastante peliagudo y está muy mal, es muy poco profesional en cuanto a las formas.
Uh-huh.
Salvo que estoy hablando ahora fuera del Teatro Colón hoy. Pero recordemos también, y mis colegas se van a acordar, cuando hace 20 y algo de años atrás, a veces estábamos un año y medio sin cobrar, ¿no? Y vos decís, el Teatro Colón, ¿y cómo puede ser? Bueno, eso pasaba.
Sí.
Eso pasaba. Ahora, gracias a Dios, no pasa, porque no es que no fuera profesional en ese momento, es que se había establecido así.
Sí.
¿No? Hoy terminamos de cobrar, de cantar, y al poco tiempo, tiempos como de cualquier persona que ejecuta una obra, ya sea pintar una pared o lo que sea, dentro del mes, más o menos, uno va y cobra un caché mayor o menor pago, digamos, ¿no? Si hablamos de diferencia de caché, cobramos mucho menos, mucho, mucho menos ahora que hace 20 años.
Sí.
Mucho menos, porque podemos ponerlo en dólares o en pesos, pero tanto en dólares como en pesos, yo creo que es la mitad o la tercera parte de lo que se cobraba en algún momento. Es un tema a revisar. Es un tema a revisar, porque aparte la posibilidad de mostrarse al público laboralmente cada vez es menor. Antes teníamos un montón de trabajos y de compañías más o menos serias que hacían producciones operísticas de calidad o profesionales o que, digamos, pagando un caché laboral, digamos, para vivir. Hoy ya eso casi que no existe.
No.
Está el Teatro Colón, el Argentino de la Plata no funciona, las grandes compañías que estaban en la avenida, como Valírica, vos recordarás, todo eso no está haciendo ópera y todo lo demás es tan, tan a pulmón que muchas veces, en mi caso hablo por mí, yo resigno mi caché para que la compañía esté mejor, digamos, ¿no? Pero, bueno, es preocupante cómo ha involucionado nuestra profesión en ese sentido. Es muy preocupante, muy preocupante. Un Teatro Colón que hace menos títulos, no sé, ahora uno escucha Radio Pasillo, ¿no?
Uh-huh.
Dice, no, vamos a hacer menos títulos, pero más funciones. Bueno, la contratación de cantantes extranjeros, la promoción de los nuevos artistas, todo eso tiene que ser estudiado más en profundidad y más profesionalmente. Esta nueva gestión, yo ahora me estoy encontrando, es el primer título que me contrata esta gestión, imagino que que va a tomar cartas en el asunto. Empezaron bien con una audición el año pasado, no sé cómo será el resultado de esas audiciones, no sé la composición de qué cantante ha salido de esa, sí, de esa audición, pero bueno, por lo menos se ha tomado una iniciativa a ese respecto. Y veremos cómo funciona. Hay que creer, hay que apoyar.
Seguimos a fin de año para hacer un balance.
Claro, hay que darle una o dos temporadas completas, a ver, subimos, mejoramos, no mejoramos, hay problemas, solucionamos viejos problemas, tenemos problemas nuevos, ¿no? Pero hay que esperar. Se verá.
La locución.
Sí.
¿Cómo llegaste? Porque les cuento, el señor ya es locutor hace...
Siempre lo fui, lo que pasa que que hacer la formalidad.
Ya está, no quedó otra.
Claro, no quedó otra. Yo comencé con la radio también de muy chiquito, en una radio zonal, la década de finales de los 80, principios de los 90, uh-huh, cuando empezaban las radios FM zonales, y bueno, ahí empezaba uno a jugar a la radio. Siempre me interesó. Y cuando empezó, la carrera me llevó para otro lado, ¿no?
Sí.
Uno no podía estar dando vueltas por el mundo y estudiando locución. Pero en un momento, cuando empezó la pandemia, dije, bueno, me anoté en la universidad. Hice la carrera en la universidad y, bueno, rendí mi habilitante y soy locutor. Pero, ¿por qué hiciste eso, Leo? Bueno, porque yo pensé que con la cultura, con una de las herramientas de la cultura, que es el arte es una de las herramientas de la cultura, iba a poder generar un cambio en la sociedad o aportar algo. Y bueno, yo le dediqué la vida a eso, ¿no? Desde los 20 y pico de años que fui, digamos, un profesional probo o que se dedicaba a esto, no he visto que haya generado un cambio positivo. Y sí vi que en otras manifestaciones se generaban cambios o generaban conciencias mucho más rápido y era detrás de un micrófono, uh-huh, hablando. Aunque parezca mentira, cualquier TikToker genera mucho más cambio que nosotros haciendo la producción de Bilibad en el Colón. Porque la producción de Bilibad en el Colón lo vieron 3.000 personas, 3x8, 200.000 personas.
Y en este caso no hubo streaming.
Y en este caso, lamentablemente, no hubo streaming. No entendí bien por qué alguien dijo que es por una cuestión de derechos, qué sé yo. Bueno, eso habría que haberlo pagado. Sí. Eso habría que haberlo pagado. Sí. Porque la gente merece ver todo, desde la historia hasta el potencial que tienen todos los cuerpos del Teatro Colón haciendo el gran espectáculo. Porque eso es pocas veces visto y en el mundo. Todos los protagonistas que venían de afuera me decían, Leo, yo comparo esto con el Metropolitan, Leo, este coro es envidia en todos lados. Digo, sí, ya lo sé. Nosotros estamos acostumbrados porque los vemos todos los días.
Claro.
Pero cuando viene alguien de afuera o alguien que ve una función una primera vez, se queda maravillado. Todavía hay gente que no sabe que hay sobretítulos en el teatro. Y que van a entender que es como ir al cine. Todavía hay gente que no lo sabe. Y cada vez que me preguntan, yo me quedo sorprendido. Le digo, sí, desde el año 92 que todo está sobretitulado. Uh-huh. No, es que la ópera no me gusta porque no la entiendo. Es como que me digas que la televisión no te gusta porque no la entendés. No sé, una película de Chuck Norris.
Va al cine y también ves el subtitulado abajo.
Exactamente.
Bueno, pero eso pasa también. Es parte de la pereza mental de algunas personas porque hay muchos que eligen ir a las funciones dobladas.
Bueno,
porque
puede
no
ser.
Quieren leer. Entonces,
bueno, pero también
no
te
les
digo,
queda otra en
hay
vivo
una
que
cosa,
leer.
Hay una cosa, y esto estoy muy enojado a ese respecto con Argentina.
Uh-huh.
A nosotros se nos ha metido miedo a la cultura. Entonces, por ejemplo, los discursos de los políticos diciendo no, a la gente hay que darles cosas que entiendan. Pero vos, ¿por qué pensás que todos son tontos? ¿Que nadie puede entender un espectáculo teatral? Vos podés decir, ¿le gusta o no le gusta? Eso es otra historia, pero no como no lo entienden. Y eso quedó muy grabado en el subconsciente de la gente, diciendo, no, sí, yo no voy a ver ópera porque no entiendo. No hay nada que entender.
Hay que tener mucha cultura para
ir. No hay que tener nada. Hay que sentarse ahí, mirar y decir, no me gusta. ¿Por qué? Porque ese gordo gritaba feo. Perfecto.
Listo,
pero me encanta. Pero lo viste. Entonces ya no le tenés miedo. Sí. Porque seguramente otro día habrá otro gordo que sí te va a gustar. Pero vos no vas a pensar que no te gustó porque no entendías. No te gustó porque no te gustó. Chapó. Perfecto, me encanta eso. Y me gusta porque nosotros, artistas, estamos ahí para ser disfrutados y también para ser juzgados. Uh-huh. Porque cuando nosotros sabemos que vamos a ser juzgados, levantamos la puntería porque debemos ser mejores.
Sí.
Y nuestra profesión es de mejorar constantemente, ¿no? Cuando llegás a esa cosa de que no te mueve algo estar ahí adentro para ser juzgado, y es donde se te empieza a terminar la carrera y donde tenés que decir, bueno, hasta acá llegué. Me falta ese fuego que uno, sí, tiene que tener adentro, que es necesario para toda manifestación
que
artística.
Que no se sienta como un trámite o una rutina.
Claro, cuando se convierte en un trámite está sonado. Está sonado, sí, porque dejás de ser un artista y pasás a ser un empleado.
La
diferencia es entre pintar un cuadro y estar 10 noches sin dormir eligiendo el color que querés usar, a ser un pintor de a copiar cuadros a mano con cualquier color, total es lo mismo.
Sí.
Y no es lo mismo.
Qué frase que realmente me pone tan mal cuando alguien te dice, es lo mismo.
No es lo mismo, no. No, no es lo mismo.
Vos te matás acomodando, es lo mismo, te dicen.
No es lo mismo. No es lo mismo complicado. Porque de lo que vos hacés depende mucho. Una vez un gran director de orquesta, Sergiu Celibidache, en una de sus tantas entrevistas, dicen, el problema es que la gente cree que nuestra profesión es menos que la de un médico, porque si nosotros tocamos mal, no muere nadie. Pero, en realidad, si nosotros tocamos mal, muere mucha más gente, no una sola persona. Muere el futuro. Eso es lo que pasa con la cultura.
Me gustaría escuchar algo más. Te iba a dar a elegir, porque tenemos tiempo para una sola cosa, entre Fausto y el holandés. Pero el holandés lo has cantado el año pasado.
Lo que gustes.
Me encantaría escucharte como, no yo porque ya te escuché, más nuevito, el uno, Leo, anda preparando. Para que
qué
sepan.
Ópera esa.
Sí, hermosa.
Seguramente el año que viene o el otro va a haber una gran sorpresa con ese título. Pero hoy justamente tuve una reunión. Veremos.
Ahora cuando salimos del aire me va a contar el chisme. Cuando quieras, Leo.
Thank you. Oh. se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Opera Aire, la excelencia de un estilo.
Bueno, esto es del año pasado en el Teatro Avenida.
Del año pasado en el Teatro Avenida, una producción de
Ópera Festival
de Graciela de Ginterfeld.
Al fin y al cabo, me estás vos manejando el programa y yo te estoy haciendo asistente.
Así. Escúchame, dirigía Helge Dorsch, el maestro alemán.
Dorsch. Siempre está con Graciela haciendo dupla. Bueno, acá fuera del aire, el maestro Esteves me dio indicaciones. Me dijo, bueno, vos preguntame lo que sigue y yo te cuento todo.
Perfecto.
Así que, ¿qué sigue, Leo?
¿Qué sigue? Bueno, en los próximos...
Ahora, la semana que viene.
La semana que viene, una Rigoletto. Producción de Rigoletto, que vos ahí tenés todo el cast y todo eso. No me hagas a mí decir cosas que no me acuerdo. Me vas a preguntar dónde se sacan las entradas y todo eso y yo te voy a decir, no sé.
Antes que yo te prenda fuego.
Pero bueno, te digo, la puesta en escena es de un colega tuyo. De
que
Boris.
Ha venido la semana pasada.
Exactamente. Boris. La dirección musical del maestro Darío Domínguez, con la orquesta de Varela, con un elenco de colegas jóvenes y un elenco de amigos. Así que muy
los
lindo.
Decimos que sean una sorpresa, que miren los flyers.
Pero
por supuesto, lo tenemos a Duca, Hernán Quinteros y Patito Oliveira. A Rigoletto, bueno, a Fernando Grassi y tal vez aquí el señor presente, uno nunca sabe.
Un tal Esteves,
a Gilda, Tamara Pepe, Laura Bielis, Spara Fucile, Carlos Esquivel y Leonardo Palma, Magdalena, Mónica Nogales y Laura Benítez, Monterone, Tomás Eckar y Carlos Esquivel, Marullio, Esteban Miotto, Borsa, Diego Núñez, Iván Bertone, Giovanna, Melitza Torres, Soprano, Ocheprano, Víctor Castell y Tomás Eckar, la Contesa Soprano Melitza, que me está el nombre acá, ya me olvidé el apellido, lo acabo de decir, Torres,
claro, sí.
Y Guadalupe.
Guadalupe. No me preguntes cosas que yo no... Vos sabés que tengo proxopagnosia, me olvido de las caras de los nombres.
Te animamos llamitas alrededor.
Exacto.
Que te prendo fuego. Y el paje, Alessandra Domínguez Moscoso.
Exacto.
No te voy a preguntar cómo adquirir entradas ni nada por el estilo, ni dirección, ni nada por...
No, pero pueden meterse, claro.
Buscamos el flyer, buscamos a Boris, que siempre tiene todo a mano, a disposición.
Exactamente. Pero muy lindo, muy linda producción, muy buen trabajo de la orquesta. Mucho ensayo, mucho detalle en la producción.
Importantísimo, funciones, que es ahora la semana que viene, es el 21, el 23, 25 y 28.
Exactamente,
O sea, todo julio, o sea, fines de julio.
Luego de esto, el estreno de una ópera argentina, una creación del gran Carlos Iaquinta, con música de
Apolo, la quinta de Apolo, sí, que siempre hace cosas
exactamente,
preciosas.
Con música de Fernando Albinarrate, sobre la vida de Regina Pacini, esa gran cantante portuguesa que vino acá y que fue esposa de un presidente y que dejó la carrera lírica por Marcelo T. de Alvear. Usted está hablando con Marcelo T. de Alvear. Bueno, Regina Pacini en dos facetas. La Regina joven, que es la soprano Analía Sánchez. Y la Regina ya mayor, que es la actriz argentina Rita Terranova. Con lo cual yo les digo que esto va a ser un espectáculo de una altísima calidad.
¿Esto en dónde va a ser? ¿En La Plata? Que
No. Esto va a ser aquí en Buenos Aires. Estrenamos el 7 de septiembre. Va a ser todo septiembre y todo octubre los domingos. Creo que no tengo que adelantar nada más porque hay toda una...
Sí, porque yo no he visto ningún flyer
no, porque
ni nada
por el estilo. Hay toda una prensa que seguramente, creo que la semana que viene va a estar.
Okay.
Y si querés, yo ya te presiono en público para hacer una para dedicarle un programa, a traerlo a Carlos Iacuinta acá, que es un estudioso del tema.
Hoy estaba analizando quiénes más invitar según funciones, y digo, ay, Carlos, qué buena opción, hay que ver si él puede, porque sé que es de La Plata, bueno.
Lo vamos a tener que hacer poder, porque sí, realmente es un acontecimiento histórico, nuestro, es cultural, tiene que ver con el país, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la ópera, con Regina Pacini, es muy argentino.
Sí.
Es muy argentino, y con la visión de un esteta de todo esto como Carlos Iacuinta, así que creo que deberíamos dedicarle.
Ya está, lo estamos comprometiendo. A mí no me comprometes para nada, yo feliz de la vida, Carlos ha estado ya en el programa, así que Carlitos, si nos estás escuchando, que nos vas a escuchar.
Perdón, pero es así.
En agosto ya hay que coordinar fechas. Ya está. Y luego...
Luego tengo una traviata con la Municipalidad de 3 de Febrero, a la cual yo pertenezco orgullosamente desde mis 13 años, que será en el mes de... No tengo las fechas exactas todavía, pero es en el mes de octubre. Que también en el mes de octubre tenemos dos funciones con la compañía de Aide D'Agusti, de Tosca, la Tosca de Puccini, que, bueno... Aquí te traje todo para que vos cumplas con tu rol de conductora.
Bueno, mirá, después te paso la factura porque sos vos, mirá. Esto no es para todos. No me lo pidan todos porque no. Bueno, Aide D'Agusti como Tosca, Cristian Karim Taleb como Cavaradossi. Aquí nuestro gran conductor, cantante, locutor y todo.
El molesto Leonardo Esteves
como Barón Escarpia, mi jefe por los últimos 10 minutos que nos quedan de programa. Un apellido bastante complicado, te pido perdón Jorge si lo leo mal. Esteberlink como Cesare Angelotti. Víctor Castells como un San Cristán. Carlos Iacuinta, yo lo digo Iacuinta, como Spoletta, Claudio Tuminello como el obispo, Alfredo Martínez, Sciarrone, perdón, se me... Franquito Gómez, besito también, como un carcelero. Bueno, ¿querés contarnos quién es el director musical, director de escena?
Javier Mas, en la dirección musical, el maestro
Sosa Bataglia
en la puesta en escena. Esto es 24 y 28 de octubre en el Teatro Avenida. Y ahí es muy fácil ir a comprar las entradas.
Para comprar las entradas esperemos el flyer y... Es increíble.
Sí.
El señor canta y locuta. Después para vender se encarga otra persona.
Sí, claro. Hay gente contratada para eso.
Está bien. De todas maneras, siempre les recuerdo que en la página de noticias de ópera y música clásica, cada flyer que me llega yo lo comparto, previo chequeo de fechas y que estén los datos completos para que nadie tenga dudas, así que lo pueden buscar ahí.
Luego de esto, fin de año, estaré en Traviata, en Teatro Colón.
Ok.
Y
¿tenemos adelanto del elenco?
Que yo pueda decir
no. ¿Otra vez de Alfredo vas a hacer?
Que yo pueda... No me toca Alfredo esta vez. Que yo pueda decir no.
Ok.
Pero seguramente ya el teatro luegamente lo pondrá en el sitio. Vos sabés que cuando te hacen la convocatoria te dicen, por favor, usted no diga nada. Bueno, entonces está no decimos bien. Nada.
Ahora, después del aire me lo va a contar todo.
Perfecto. Y después quiero vacaciones.
Y sí, de todas maneras hay que ver si se te da este verano vacaciones o no.
Sí,
veremos. Por un lado esperemos que no.
Porque vos sabés que yo soy una persona bastante distinta. Yo reniego de las vacaciones. No me gustan las vacaciones. No creo en las vacaciones. Yo lo que creo es en tiempos de una especie de ocio creativo.
Ajá.
No, la vacación, eso de no hacer nada, para mí no es saludable. Para mí.
Depende de lo que uno entienda por no hacer nada. Todo
el mundo dice
nada.
Que estoy equivocado, con lo cual estaré equivocado, pero...
Las vacaciones son para descansar un poco la cabeza a veces, o el cuerpo, según lo que uno necesite.
Sí.
No hacer nada, a veces a uno le funciona quedarse tirado en la playa, vegetando y...
Bueno, eso a mí me resulta molesto. A mí
uno
me
no
resulta
puede hacer
molesto.
Un par de horas.
Un par de horas está
para
bien.
Para reacomodarse un poco los patitos.
Sí, un par de horas está bien como para decir... tengo un tiempo para leer un libro y que no sea apurado.
Las vacaciones sirven para salir de la rutina. para olvidarte del reloj y hacer lo que tenés que hacer o las cosas pendientes que disfrutás.
¿Cómo hace un artista para dejar la cabeza?
No, no podés.
Es imposible.
No podés.
No es imposible.
No podés.
Pero bueno. A veces nos quieren obligar, ¿eh?
Sí, uf. Nos quedan 3 minutos, que es un montón.
Sí.
Yo te iba a preguntar acerca de, bueno, evolución de personajes entre, bueno, el
Dansker.
Sí, porque se me vino el holandés también. Sí. ¿Cómo haces para retomar un personaje
que uno había dejado guardado?
Sí, lo encaras de la misma manera, lo empiezas a ver desde otro lado y después lo abordás.
Mira, en un momento, cuando uno vuelve a algo que estaba guardado, lo primero que tiene que hacer es olvidarse de ese personaje anterior, que luego viene, siempre te viene solo.
Sí.
Pero tratar de encontrarle algo nuevo y el por qué. Y el por qué está escrito así. Cuando uno es un intérprete, hay que entender esto muy bien. Interpretar no es ejecutar, no es reproducir algo. Sí. Interpretar es... el compositor, al momento de escribir una obra, tuvo una vivencia. Y por esa vivencia que tuvo, es que él escribió esa obra de esa manera. El intérprete lo que hace es interpretar esa vivencia que tuvo el compositor para tratar de ser lo más fiel posible. Así que lo mejor que te puede pasar es empezar nuevamente de cero con la mente en blanco. Y claro, seguramente se te ocurrirán las mismas cosas o similares, pero no abandonar la búsqueda de la verdad.
Sí.
¿No? Nuestro menester es buscar la verdad la más fiel posible, ¿no? Y mayormente encontrar las mismas cosas, pero siempre hay algún detalle, alguna cosa, algo que te hace crecer siendo lo más fiel posible a la idea primigenia que es la vivencia del compositor.
Sí, bueno, eso se apoya en un trabajo de investigación propio, personal, que deberían hacer todos.
Sí.
Y también me imagino que en charlas con, bueno, tanto la puesta en escena como el director musical, al ser distintos, uno puede encontrar alguna...
Uno puede tener ideas contrapuestas, puede tener ideas que corran paralelas, que se crucen. Lo que no puede ser es que uno no tenga ninguna idea.
Tal cual.
O sea, uno tiene que tener una idea formada en la cabeza, que después... Uno debe ser obediente porque nosotros, la obra no es nuestra. La obra es de un compositor y está ejecutada y está interpretada por 2 directores, musicales y escénicos. Nosotros debemos obedecer.
Me parece perfecto. 5 segundos para despedirte.
Muchas gracias. Perdón por todo lo que dije. Muchas gracias por invitarme y espero volver pronto.
Por supuesto, cada vez que quieras. Igualmente tenés tantos programas por delante, así que seguramente en algún huequito que te hagas... sos más que bienvenido.
Así
que muchas gracias a quienes nos están escuchando. Leo, nuestro operador, como siempre, y al maestro Eduardo Casullo por haber creado este hermoso espacio.
Que nos mira.
Gracias.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
FM Radio Cultura.com.ar